Córdoba reporta 13 nuevos casos de coronavirus para un total de 80 personas contagiadas con la enfermedad.
Madres cubanas no tienen cómo afrontar la cuarentena por el coronavirus.
Protesta a la población en la capital cubana por escasez de alimentos en medio del avance del coronavirus en la isla.
Cubanos rechazan pedido de Texas de no usar el internet en sus celulares.
Presidente de los Estados Unidos firma paquete de estímulo económico para proveer asistencia a personas y empresas afectadas por el coronavirus.
Lidera Estados Unidos la respuesta de asistencia humanitaria y de salud del mundo a la pandemia de COVID-19.
El primer ministro de Gran Bretaña da positivo a prueba de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio a nuestra primera media hora de noticias con informaciones de Cuba.
Otras 13 personas han resultado contagiadas de coronavirus en Cuba, por lo que la cifra de infectados aumenta a 80.
De los 13, el MINSAP menciona en su reporte del mediodía de este viernes a un ciudadano francés de 56 años de edad quien arribó a la isla el 7 de marzo y no fue hasta el 24 que sintió dificultades en la respiración.
Los otros 12 casos, entre los que existen 3 menores, pertenecen a cubanos. Algunos de ellos regresaron al país después de haber hecho sendas visitas a Guyana, México, Panamá, España, Estados Unidos y Venezuela.
Según el MINSAP, hay 1.851 ingresados y más de 34.000 se encuentran bajo vigilancia médica.
Y ante la cuarentena decretada por el COVID-19, las madres cubanas entrevistadas por Radio Martí informan las dificultades que enfrentan para alimentar a sus hijos. Tomás Cardoso con la información.
El martes entraron en vigor las restricciones que impusieron las autoridades cubanas con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Ante el persistente desabastecimiento de productos en el país, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí comentan que desde el inicio de la cuarentena se incrementan las dificultades para alimentar a sus hijos. En Pinar del Río, Yamilka Abascal Sánchez, que tiene 3 niños de 9, 5 y 3 años de edad, informa que le cocina lo que encuentra a los menores y se suma además que desde hace 3 semanas no tienen agua a más de 300 personas en el reparto Hermano Falcón en la periferia de la ciudad.
Hace 22 días el agua no nos llega. Realmente lo que tienen es un peloteo entre acueducto y el gobierno. He tenido que dividir los niños en casa de los vecinos aquí para que me bañen a uno, me bañen al otro, porque todos no me pueden dar 3 cubos de agua.
Desde la capital espirituana, Yanela Lucía Reyes, mamá de 2 niñas, cuenta que salió a la calle y luego de hacer 2 veces la cola, pudo comprar 10 huevos ya que están racionados a 5 por persona.
Mis hijas están aquí en la casa y tengo que tantearles los pocos huevos que hay, no tengo más nada, no tienen leche donde comprar, no hay carne, no hay arroz. Aquí, si sabes, es el COVID-19. Si te quedas en casa, es muriéndote de hambre.
En la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, Yelinei Lescaille, que tiene 2 hijos varones de 2 y 8 años, expresa preocupación con el alcance que puede tener esta situación con la escasez de productos.
Tremenda presión. A mi disposición tengo el chilla del censo que da para un potaje y 4 huevos, ya.
En la capital agramontina, la policía intenta organizar las colas, pero el desorden se impone, reporta la residente Lady Tavares.
La situación es muy crítica en Camagüey y cuando sacan algo en la tienda, las colas son tan inmensas que ya ni la policía prácticamente puede organizarla.
La ciudad de Las Tunas amaneció militarizada este jueves, destaca la activista del Lumpaco, Yolanda Carmenate.
Al personal que se encuentra haciendo cola, lo han separado alrededor de 1 metro, por lo que las colas son aún más largas. Esos seres humanos se encuentran bajo el sol.
Ana Rosa Tamayo, del opositor Partido Cuba Independiente y Democrática, que reside en el poblado de Velasco, en Holguín, afirma que allí no se ve la ayuda con los alimentos que prometió el primer ministro Marrero.
Aquí están todas las tiendas peladas, todo el mundo dice, no nos vamos a morir del COVID, no vamos a morir muertos de hambre dentro de nuestras casas.
En Cuba, todas las actividades docentes están suspendidas y las escuelas permanecerán cerradas hasta el 24 de abril. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y más de un centenar de personas protestaron este jueves en la capital cubana en medio de la pandemia del coronavirus.
El incidente ocurrió en la tienda La Borla, frente al Parque Sergio González El Curita, en Centro Habana.
La protesta se habría desatado en una cola para comprar pollo, una escena recurrente en la isla durante las últimas semanas. La policía intervino para sofocar la manifestación y se vio obligada a rociar spray sobre la multitud, según el periodista independiente Adrián Pérez Díaz, presente en el lugar.
El hambre y la desesperación se apodera del pueblo cubano y la policía rociando spray por todos lados. El pueblo gritando y algunos lanzan hasta piedras, publicó el comunicador en Facebook.
Y Ariana López, residente en Placetas, Villa Clara, donde se detectó un caso de una ciudadana de visita procedente de los Estados Unidos vinculada con el coronavirus, aseguró que el gobierno, lejos de asegurar y proteger a la población, se comporta con negligencia e irresponsabilidad. Dijo que aunque la mujer fue trasladada hacia el hospital militar en Santa Clara, el resto de la población está preocupada porque sabe que pueden haberse contagiado más personas y estar en las calles.
El municipio de Placetas Villa Clara ha estado entre los municipios con casos confirmados de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el régimen castrista está más preocupado por brindar una falsa imagen de normalidad, de que todo está bajo control, más que por proteger la vida misma de los ciudadanos de la ciudad de Placetas y ya los que están enfermos. Pues manipulan y distorsionan la información que se brinda sobre estas personas es muy escasa, muy poca y muy a la conveniencia de ellos, pues aquí solo se conoce que están siendo llevados al Hospital Militar Manuel Fajardo en Santa Clara. Sin embargo, sí es del conocimiento de todos los pobladores el poco cuidado, pocas medidas que se están tomando para proteger la vida de los pobladores. En Placetas la vida continúa igual, pues por ejemplo este 26, jueves 26 de marzo, en diferentes puntos de la localidad se podía observar la gran aglomeración de personas tratando de conseguir productos de aseo y otros temas de alimentos, y esto trae consigo, esto fue una de las principales fuentes de contagio, pues esto no se ha acabado, pero el cubano se ve entre la presión de enfrentar la pandemia del coronavirus y la escasez que hay de productos de aseo, de alimentos, de medicamentos, de todo tipo.
Parecido a muchos otros países del mundo, la actitud adoptada por algunos jóvenes en Cuba ante la crisis del coronavirus no es igual a la del resto de la población. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
También en Cuba los jóvenes sienten que tienen menos posibilidades de ser afectados por el coronavirus, según algunos testimonios recogidos por Radio Martí. Desde La Habana, la activista María López nos expresó.
La juventud esto lo ha tomado más bien como, no te puedo decir como una diversión, pero lo ha tomado como un caso normal, algo normal, como unas vacaciones quizás puede ser. La juventud está como si en Cuba no estuviera pasando nada. Lógicamente, casos aislados estarán en su casa. Muy poca responsabilidad por parte de la juventud se está viendo, al menos en Centro Habana.
La policía ya está en las calles, asegura López, pero seguimos haciendo las colas.
Otros, como es lógico, seguimos las mismas colas, demás y demás, pero tengo entendido por comentarios que he escuchado que la policía desde anteayer se está manifestando en la calle pidiendo carnet de identidad inclusive y diciéndole a las personas que no pueden estar en la calle.
Desde La Habana también el opositor Ahmed Báez dijo a Radio Martí.
En varias partes se pudieron observar muchos jóvenes con música en la calle, fiestando. Estos jóvenes que están fiestando evidentemente no han tomado la conciencia necesaria de lo que es este virus para nuestro país, que no hay medicina, no hay una alimentación suficiente. Y los organismos represivos, en vez de estar controlando esto, que los que no tienen que trabajar, los que no están haciendo nada, estén en su casa, en cuarentena, como debe ser, solamente están reprimiendo a los opositores, a otra gente que lo que está tratando es de sobrevivir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
200 especialistas cubanos pertenecientes al sector de la medicina viajaron este jueves a Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Santa Lucía.
Con la salida de estos 200, el régimen de La Habana ha enviado al exterior a 11 grupos de médicos y enfermeros ante la pandemia del coronavirus.
Anteriormente, brigadas médicas fueron enviadas por el MINSAP a Surinam, Venezuela, Nicaragua, Belice, Jamaica y Granada, además de Lombardía, la zona de Italia más golpeada por el virus. Revisamos a continuación informaciones de los Estados Unidos.
El Departamento de Salud de la Florida elevó a 2.900 los casos de COVID en el estado. La División de Control de Enfermedades y Protección de la Florida elevó la cifra actual de muertos a 34 personas debido al coronavirus.
Miami-Dade, que ya reportó la muerte de su primer paciente, se mantiene como el principal foco del virus en la Florida con 763 casos del COVID-19.
El condado de Broward, que linda con el de Miami-Dade, ocupa el segundo lugar con 614 casos y 5 muertes. En tercer lugar, Palm Beach, con 194 y 3 fallecidos. Y el cuarto, Hillsborough, con 167 y un deceso debido al coronavirus.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes en la tarde el proyecto de ley que da paso a un paquete de ayuda de billones de dólares para aliviar la economía estadounidense. Trump dijo en un tuit que se trata del mayor paquete de ayuda económica en la historia de los Estados Unidos, el doble de cualquier proyecto de ley de ayuda que se haya promulgado.
Después que fuera aprobado este viernes en el Congreso, el presidente Trump la firmó en la Casa Blanca y señaló que el proyecto de ley brindará la ayuda que se necesita con urgencia para las familias, los trabajadores y las empresas de la nación.
La economía de los Estados Unidos se ha visto golpeada por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en medio de un preocupante aumento de la tasa de desempleo a nivel nacional.
Y también el mandatario dijo que las autoridades locales tomarán decisiones sobre mantener el distanciamiento social por la pandemia. Y también habló hoy con el presidente de China sobre el COVID-19. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que las autoridades federales elaboraron unas directrices para clasificar a los condados por riesgo de propagación del coronavirus cuando Estados Unidos superó a China en el número de casos de COVID-19. En una carta dirigida a los gobernadores del país, Trump señaló que las nuevas directrices están dirigidas a facilitar a los líderes estatales y locales tomar decisiones sobre mantener, aumentar o reducir las medidas de distanciamiento social, entre otras, que han implementado. El vicepresidente Mike Pence habló al respecto.
El presidente convocó a los gobernadores de toda la nación y territorios y les reiteró que con FEMA a la cabeza, nuestro enfoque para el coronavirus es ejecutado localmente con trabajadores de salud, funcionarios locales de salud pública. Es administrado a nivel estatal y cuenta con el apoyo federal.
Entre tanto, el presidente chino Xi Jinping dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump durante una conversación telefónica el viernes que contaría con el apoyo de China en la lucha contra el coronavirus, mientras Estados Unidos se enfrenta a la perspectiva de convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia. Por su parte, Trump dijo en Twitter que habló con Xi sobre el brote de coronavirus con gran detalle. China ha sufrido mucho y ha desarrollado una profunda comprensión del virus, dijo Trump. Estamos trabajando muy estrechamente, agregó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos está liderando la respuesta de asistencia humanitaria y de salud del mundo a la pandemia del COVID-19.
En un reporte informativo, el Departamento de Estado dice estar movilizando todos los recursos necesarios para responder rápidamente tanto en casa como en el extranjero.
La asistencia se suma a la que ya brinda Estados Unidos a organizaciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
Y Canadá pide a Estados Unidos que no militarice la frontera entre los dos países por el coronavirus. Detalles con Leonardo Bonet.
Canadá no está a favor de que Estados Unidos envíe soldados a la frontera entre ambos países debido a la pandemia por coronavirus. Y ya se le informó eso al gobierno del presidente Donald Trump, afirmó este jueves el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El mandatario dijo que su gobierno ha estado en conversaciones con la Casa Blanca sobre el tema.
Canada and the United States have the longest unmilitarized border in the world.
Canadá y Estados Unidos tienen la frontera más larga no militarizada en el mundo y por el interés de ambos países debe permanecer así. Esto es algo que ha beneficiado tremendamente a nuestras dos naciones y ambas economías y sentimos que debe quedarse de esa manera. Pocas personas cruzan ilegalmente la frontera estadounidense desde Canadá. Y hay más casos de COVID-19 en Estados Unidos que en territorio canadiense. Canadá tiene 3.409 casos, 35 muertes y ha hecho pruebas en 158.000 personas. La pandemia ha infectado por lo menos 500.000 personas y causado la muerte a más de 22.000 en el mundo, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la nueva Fuerza Espacial de los Estados Unidos lanzó su primer satélite de seguridad nacional. El reporte lo trae Yoconda Tapia.
La recientemente creada Fuerza Espacial de Estados Unidos lanzó el jueves su primer satélite de seguridad nacional en un evento con muy pocas personas debido a las medidas de distanciamiento social causadas por la pandemia del COVID-19. Nada detiene la misión de lanzamiento espacial, tuiteó la 45ª Brigada Espacial.
Are all confirmed to go for launch. 7, 6, 5, we have ignition. I was a little bit off of the count. Lift off. Here she goes.
El satélite, que cuesta aproximadamente $1,000 millones, es el sexto y último de la serie Frecuencia Avanzada Extremadamente Alta del ejército estadounidense. Un poderoso cohete Atlas V fue el encargado de llevar el satélite de 6,168 kilos. El nuevo logotipo de la Fuerza Especial decoraba el cohete de United Launch Alliance. La Fuerza Especial se convirtió oficialmente en una rama del ejército estadounidense en diciembre de 2019. El área que habitualmente sirve para el público para el avistamiento de los lanzamientos en Cabo Cañaveral permaneció cerrada debido a la pandemia del COVID-19, por lo que menos personas de lo común pudieron atestiguar el lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Aérea. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a esta hora, mis amigos, revisamos el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el grupo norte de las Bahamas, dejando para el sudeste del Golfo de México un centro de altas presiones con condiciones del tiempo muy estables sobre el sur de la Florida y Cuba, que provocará noches con poca nubosidad y días soleados que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba esta noche, cielos con muy poca nubosidad. Para el sábado en la mañana, soleado y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para el sábado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis amigos, a esta hora, a las 6 de la tarde y 20 minutos, damos inicio a las noticias de América Latina.
Hace unos minutos atrás, la Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela publicó en su cuenta de Twitter que está recibiendo información creíble que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela pueden estar actualmente en riesgo de amenazas o agresión por parte de los grupos armados de mercenarios del régimen venezolano, conocidos localmente como colectivos. Esa es una noticia en desarrollo que le daremos más información a medida que vaya aumentando el curso de esta.
Y en Venezuela surgen reacciones luego del anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el ofrecimiento de recompensas por la captura de los más altos funcionarios del país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó de acción extravagantemente extremista la medida anunciada por la justicia estadounidense contra él y varios otros funcionarios del régimen.
Y como unos cowboys racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que los anuncios demuestran que el narcotráfico y la corrupción se han adueñado del país y que por tal motivo es necesario exigir que se haga justicia. También envió un mensaje a la Fuerza Armada, a quienes dijo que acompañar a Maduro es acompañar la destrucción del país. Consultado por La Voz de América, el internacionalista Adolfo Salgueiro aseguró que es interesante analizar el hecho de que los anuncios del Departamento de Justicia surjan en medio de la pandemia de COVID-19, cuando eventos de importancia están siendo postergados en todo el mundo. Ciudadanos consultados consideran que el gobierno en disputa debería responder por los supuestos delitos, mientras otros consideran que los anuncios son políticos y que no resolverán la crisis en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el politólogo Bob McAuley afirma que la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro es para incentivar a los militares venezolanos y a otros dentro del país a que lo capturen.
Bueno, están obviamente dando incentivos a personas con la capacidad de ayudar en la captura de esta gente. O sea, es un incentivo bien grande para gente, especialmente dentro de Venezuela, quizás en las Fuerzas Armadas, para decir basta ya. Entonces, vamos a ver. El régimen obviamente tiene mucho poder, muchas armas, y ya no hay salida fácil para ellos. Entonces, la presión está subiendo. Vamos a ver lo que pasa.
La recompensa ofrecida contra Nicolás Maduro es la tercera más alta en la historia de los Estados Unidos por la captura de un criminal internacional.
En el listado de los mayores montos se encuentra primero el ofrecido por el terrorista Osama Bin Laden, abatido en mayo del año 2011 en Pakistán. Washington puso un valor de $25 millones por información sobre el responsable del ataque a las Torres Gemelas.
También con un monto de $25 millones está la recompensa por la captura del terrorista egipcio Ayman al-Zawahiri, jefe del grupo yihadista Al-Qaeda.
El segundo lugar lo ocupa el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. El programa de recompensas de narcóticos del Departamento de Estado ofrece $20 millones por cualquier reporte que conduzca a su arresto. Fue detenido en el año 1985 y ahora está prófugo de la justicia mexicana.
Y ahora, desde este jueves, el dictador venezolano Maduro Moros ocupa el tercer lugar de la lista con una recompensa de $15 millones.
Y a pocas horas de que el Departamento de Estado acusó al régimen de Nicolás Maduro por un narcotráfico y corrupción, el gobierno de Caracas anunció una investigación contra el presidente interino Juan Guaidó por un supuesto intento de golpe de Estado. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Curiosamente, minutos antes de la rueda de prensa ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que anunció cargos criminales sin recompensa contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno, este escribió en su cuenta Twitter: desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado, estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria en cualquier circunstancia que se nos presente, dijo. En un comunicado, el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, desestimó las acusaciones.
Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington y su obsesión contra Venezuela para alcanzar réditos electorales en el estado de la Florida.
También el mayor general Cliver Alcalá Cordones, otro de los señalados por la justicia estadounidense, difundió un video a través de su cuenta Twitter en el que señaló a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, como el líder de una acción militar contra el régimen de Maduro.
Esas armas le pertenecían al pueblo venezolano porque fueron compradas dentro del contrato que se estableció por el presidente interino, firmado por el señor Guaidó, también firmó el contrato ese que yo estoy expresando.
El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Alejandro Armas, dijo a Radio Martí que estas medidas ayudan a remover uno de los obstáculos que significa el régimen de Nicolás Maduro para solucionar la crisis de Venezuela.
Primero, para un desenlace interno, o eventualmente para un desenlace de una coalición internacional o una cooperación internacional de asistencia humanitaria que despeje ese obstáculo que nosotros tenemos para atender lo que puede ser una catástrofe.
El fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público abrió una investigación contra Juan Guaidó, Cliver Alcalá y los demás colaboradores por el delito de intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Perú amplió el cierre de fronteras y el estado de emergencia por coronavirus. La agencia AFP presenta el informe.
El gobierno de Perú anunció el jueves una extensión al cierre de fronteras y confinamiento de la población ante la pandemia de coronavirus.
Hemos tomado la decisión el día de hoy que a través de un decreto supremo ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario, de tal forma que este estado de emergencia es ahora de cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía hasta el domingo 12 de abril. Inclusive.
La medida regía desde el 16 de marzo y vencía el 30 de este mes. Incluye el toque de queda nocturno entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana y la restricción de tránsito vehicular durante las 24 horas del día, salvo para casos excepcionales. Las Fuerzas Armadas y la Policía se ocupan de controlar el cumplimiento del estado de emergencia. En el área económica indicó que unos 800.000 trabajadores independientes recibirán del gobierno un bono de $110 para fortalecer sus ingresos ante la paralización obligada de labores. Ese beneficio ya alcanza unos 13 millones de pobres. Hasta el momento hay 580 casos confirmados de coronavirus en el país, donde se registraron una decena de muertes desde que fue detectado por primera vez el 6 de marzo.
A pesar de haber cerrado el transporte aéreo, marítimo y terrestre desde el exterior hasta el 31 de marzo por el coronavirus, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández hará excepciones para los nacionales que están varados fuera del país.
Así lo explicó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en declaraciones a medios locales. Presuntamente, esta excepción permitiría que unos 1,000 argentinos que están en Cuba esperando el regreso a su país puedan hacerlo.
Y México pidió a los líderes mundiales del G20 que eviten el cierre de fronteras y las medidas arancelarias unilaterales en medio de la crisis del coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
Los destinos turísticos del Caribe mexicano restringieron la venta de bebidas alcohólicas y han colocado filtros sanitarios de acceso a las poblaciones. Como medidas para el avance del coronavirus, las autoridades sanitarias de México elevaron a 8 el número de muertes por el COVID-19. En medio de la crisis, el gobierno mexicano pidió a los líderes mundiales del G20 que eviten el cierre de fronteras y las medidas arancelarias unilaterales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos.
América Latina enfoca así sus esfuerzos y sus medidas de aislamiento ante la expansión del coronavirus, del que Estados Unidos ya es el epicentro en el mundo, con esfuerzos a sus sistemas de salud y adaptando estadios y hoteles para atender a los contagiados que se multiplican hora a hora. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Honduras decreta estado de excepción ante el incumplimiento de las medidas de prevención por el COVID-19. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
Autoridades hondureñas confirmaron la muerte de una persona de 60 años que se encontraba ingresada en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula con problemas respiratorios y bajo sospecha de contagio de COVID-19. La información fue ofrecida por el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Francis Contreras.
La misma que fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Virología como caso positivo. Durante el proceso de atención y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal del hospital, el paciente desarrolló neumonía bilateral grave con múltiples infiltrados pulmonares, causando un fallo respiratorio y posteriormente un paro cardíaco.
La inmediata pregunta luego del deceso fue si los restos del fallecido serían entregados a sus familiares, y la doctora Dinora Nolasco, integrante de la Dirección Departamental de Salud de Cortés, explica.
Vamos a través de policía militar que ellos no tengan contacto con el paciente, ya los familiares ya saben, y se va a hacer ese proceso a modo de que él sea enterrado, no se va a cremar como normalmente nosotros lo vamos a tener que estar haciendo cuando tengamos mucho paciente. Este paciente, como es el primero que fallece, pues vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad para que ellos no tengan contacto.
Las autoridades ya establecieron el cerco epidemiológico en la zona de Villanueva, en el departamento de Cortés, de donde el paciente fallecido era originario. Hasta hoy, los casos confirmados por COVID-19 en Honduras son 52. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a esta segunda media hora a todos quienes se integran a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y este servidor, Paul Sfeira. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones con noticias de Cuba.
La representante diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, pidió el jueves no dejarse engañar por quienes buscan distorsionar la denuncia de Washington de que el régimen de La Habana explota a los médicos cuando los envía a misiones en el extranjero.
El día anterior, el Departamento de Estado expresó en un mensaje que el gobierno de Cuba retiene la mayor parte del salario de médicos y enfermeras en las misiones médicas internacionales y los expone a condiciones laborales atroces.
Los países anfitriones que buscan ayuda de Cuba para COVID-19 deben examinar acuerdos y poner fin a abusos laborales, agrega la nota.
Y la vivienda de las damas de blanco Ania Zamora y su hija Sisi Abascal en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, se encuentra vigilada por efectivos policiales desde la noche del jueves. Zamora dijo a Martí que en su opinión todo se debe a denuncias que han hecho a medios de prensa.
Están aquí desde anoche altos oficiales de la seguridad del Estado, jefe de enfrentamiento y otros oficiales. Es debido a que tenemos una situación aquí con la turbina de esta comunidad que se quemó y el agua la están trayendo en pipa y las personas están disgustadas porque no acaban de poner la turbina. Otra situación que tenemos es con los ancianos en el comedor que hay para ellos, que también se nos acercaron, hicimos la denuncia y estamos trabajando con eso. Desde ayer le dieron a las 11 de la mañana el almuerzo junto con la comida en las cantinas. Ancianos que viven solos, la tercera edad, imagínense ustedes, la mayoría no tienen fogones. Creo que es debido a eso. Aparte que también estamos denunciando las colas inmensas, traen muy poquito abastecimiento, no hay abastecimiento, el pueblo está descontento porque en cualquier momento puede surgir una manifestación o que traen muy poco aceite, no hay arroz, no hay chícharo, no hay azúcar, no hay nada, no tenemos jabón, no tenemos detergente, no tenemos nada, no hay nada. Entonces las personas están muy disgustadas porque tenemos que estar dentro de las casas, tenemos miedo por la situación, sabemos que el sistema de salud es muy malo, que todo es una falsa, que lo que le venden al mundo es otra imagen a la que nosotros tenemos acá, y entonces también puede ser eso, que le teman a una manifestación masiva en ese pueblo de Carlos Rojas, que ya nosotros lo hemos hecho otras veces.
A partir de este viernes 27 de marzo, quedan cancelados temporalmente los vuelos a Cuba de la compañía aérea Sweet Air.
La compañía de vuelos charter a la isla notificó a las autoridades estadounidenses que la decisión fue adoptada debido a la pandemia de coronavirus y la baja demanda de viajeros.
En el comunicado, el ejecutivo de Sweet Air, Parker Archman, también se refiere al anuncio hecho por las autoridades cubanas en el que solo se permite el ingreso al país de cubanos y extranjeros residentes en la isla.
Y en el paquete de medidas anunciado esta semana por el régimen cubano para tratar de contener el avance del coronavirus en la isla están las de la protección a los adultos mayores. Yolanda Huerga conversó sobre el tema con la socióloga Elaine Acosta y con la activista de la sociedad civil Ania Zamora.
El paquete de medidas anunciado por el régimen cubano para contener el avance del coronavirus en el país incluye las de protección a los adultos mayores, que como han alertado los científicos y autoridades de salud, corren más riesgo de contraer la enfermedad.
En Cuba existen condiciones deficitarias y desiguales para enfrentar esta crisis de salud. Quiere decir que buena parte de los servicios de atención y cuidado para las personas mayores servidores en Cuba son escasos y con problemas de infraestructura, de calidad e insuficiencia de recursos.
Las disposiciones específicas para los individuos de la tercera edad, grupo al que pertenecen más de 2 millones de cubanos, incluyen una pesquisa más atenta en los domicilios, el aumento de la comunicación entre los médicos de la familia y los hogares y círculos de abuelo, entre otras. No obstante, han surgido en la sociedad civil una serie de iniciativas que buscan rescatar a la población más vulnerable. Proyectos comunitarios como el Acocán de los Positos en La Habana y el Afro Atenas en Matanzas. Y se han conocido también acciones de la empresa privada que han estado alimentando a ancianos. De las organizaciones opositoras, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel en Colón y Carlos Rojas, provincia de Matanzas, dijo Arnia Zamora, miembro de la organización.
Entre nuestras posibilidades, que son muy escasas, con algo de desayuno, algo de merienda, un poquito de almuerzo.
Las disposiciones tomadas por las autoridades cubanas podrían elogiarse, pero habría que evaluar su alcance, concluyó la socióloga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el preso político José Daniel Ferrer continúa en celda de castigo y sin recibir la sentencia del juicio a que fue sometido el pasado 25 de febrero junto a los opositores Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailán, todos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. La esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaira Ortega, así lo dijo a Radio Martí.
Fui acompañada esta vez de dos de sus hijos, Fátima y José Daniel. Llegamos a tiempo, a pesar de que tuvimos que esperar cerca de una hora por la toma de temperatura, la fuerte requisa que nos hicieron, así como la de los alimentos. Nos llevaron para la misma oficina del sicario jefe de la unidad, el mayor Osmani, y tuvimos que esperar aproximadamente unos 10 minutos hasta que trajeron a mi esposo, esposado como siempre, pero esta vez con un nasobuco puesto. Mi esposo está extremadamente delgado y se mantiene débil por la limitada alimentación, por la dieta que está realizando y aparte de ello, la falta de medicamentos para sus patologías y la atención médica. Mantiene el mismo ánimo de siempre, el temple, la fuerza de voluntad y la firmeza ante sus ideas y principios. Continúa aislado de toda la comunidad penal, sobreviviendo bajo las mismas condiciones inhumanas, degradantes, crueles y criminales, sin ninguna de sus pertenencias y en la misma celda de castigo, reducida, fría, sucia, llena de mosquitos. Con respecto a la sentencia, aún no le han dado el documento.
Y familiares del opositor y preso político Ismael Boris Reñí esperan que sea liberado este viernes cuando cumple su sanción de 2 años de privación de libertad por un cargo de desacato a la autoridad. Así lo dijo a Radio Martí su hijastra Amaralis Silveira, quien permanece en las afueras de la cárcel de Melena del Sur en la provincia de Mayabeque.
Esperando a ver si lo sueltan. En Melena del Sur. Me han dicho que aquí yo puedo estar de ahora temprano hasta por la noche. Que eso depende. Si no hay problema con los papeles, puedo demorarme hasta por la noche aquí. Si hoy le toca la liberación, hoy deben de soltarle. Ya a los 2 años. De aquí estamos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ustedes habrán escuchado las loas y felicitaciones de los líderes de la revolución acerca del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, más conocido por el IPK. Voy a comentarles una denuncia de Marta Cavallo, una de las turistas italianas diagnosticadas con coronavirus e ingresada en ese instituto al que la revolución se refiere como lo más moderno en tecnología médica. La denuncia aparece en Cubanet el día 15 de este mes de marzo y también en las redes sociales y relata las condiciones vividas allí por esta turista. Ella calificó como terribles las condiciones del famoso hospital y escribió textualmente lo siguiente: estamos en un hospital terrible, en condiciones sanitarias dramáticas, nos dan la comida, la sopa y nos piden que la tomemos directamente del plato, ni siquiera hay papel higiénico, no nos dan noticias de ningún tipo, escribió en Facebook la turista italiana. Pese a que el régimen de la isla ha señalado en varias ocasiones que los turistas se encuentran en buenas condiciones y fuera de peligro, la mujer alega que la comunicación con el cuerpo médico de la institución no ha sido la mejor. menor. Estamos al final de nuestras fuerzas físicas y psicológicas. Estamos preocupados, cansados, devastados, debilitados, escribió la turista Cavallo. Como los otros dos turistas italianos que llegaron a Cuba procedente de Lombardía, llegó esta italiana. Al norte de Italia está considerada esta región una de las más riesgosas. Los culpables de lo que estos turistas han contagiado son los que no quisieron prohibir la entrada de italianos. La seguridad del pueblo les importa poco, solo les interesan los dólares que traen. Ya están viendo las consecuencias. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Iniciamos la revisión de las noticias de América Latina correspondiente a esta segunda media hora de informaciones. Human Rights Watch dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se niega a brindar información real a los ciudadanos del país sobre la epidemia del COVID-19. El presidente de México rechaza cumplir con protocolos, orientaciones y recomendaciones de los organismos de la salud pública y tampoco cumple con el deber de ofrecer información verídica sobre la trascendencia de la situación, advierte la entidad civilista. Human Rights Watch dice que la falta de interés de López Obrador es preocupante y causa temor. Por su parte, con el paso de los días, la información sobre el coronavirus se ha ido ampliando. Vanessa Cardona, de Radio Televisión Martí, conversó con el médico colombiano Andrés Carvajal al respecto.
Desde que se descubrió la existencia del coronavirus en China, la información sobre su transmisión ha evolucionado. Andrés Carvajal, otorrinolaringólogo de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, nos explica la aparición de estos nuevos síntomas.
Las últimas publicaciones que se ha identificado que uno de los síntomas asociados es la alteración en el olfato y la alteración en el gusto. Esto se ha identificado en un gran porcentaje de los pacientes que han salido positivos para COVID-19. Sin embargo, pues hasta el momento no hay una certeza donde uno pueda identificar cuál es el impacto de estos síntomas en la presentación de la enfermedad. Los diferentes comentarios que se han obtenido de médicos en Italia, en Alemania, en China, en Surcorea, se ha identificado que hay una gran cantidad de pacientes, por lo cual esto se considera en el momento que podría ser una de las recomendaciones a los médicos para poder identificar pacientes que no tengan ninguna sintomatología, la sintomatología clásica, pero que sí tengan una sospecha, o sea, que con eso se pueda hacer una sospecha clínica y así poder identificar pacientes que puedan ser infectados, pero que no tengan sintomatología relevante.
¿Alguna recomendación para todas las personas que nos están escuchando?
La recomendación principal es la que hemos estado escuchando todo el tiempo incesantemente, es el autoaislamiento. Es la mejor forma como podemos en este momento tratar de disminuir la curva de infección y de esa forma evitar el colapso de los servicios de salud.
Vanessa Cardona, reportando para Radio Martí.
Inicia la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua un proceso de persecución penal contra Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad. El informe llega desde Managua.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, inició esta semana un proceso de persecución penal en contra de José Daniel Ortega Saavedra por el delito de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas en los informes brindados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI de la OEA entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018 en Nicaragua. Así lo informó este jueves el doctor Álvaro Leiva, secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Que hemos iniciado el proceso de persecución penal en contra de todos funcionarios del régimen Ortega Murillo y de los que han cometido delitos de lesa humanidad y violaciones profundas a los derechos humanos. Por tanto, hemos pedido de remitir este informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua en este holocausto de dolor, luto y derramamiento de sangre en contra del pueblo de Nicaragua.
El inicio de este proceso, informó Leyva, se realiza con el Consejo Permanente de la OEA, luego al Consejo de Seguridad de la ONU y que de ahí sea remitido a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Este fue un servicio informativo de Este Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión. Martí.
Y el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia informó el jueves la liberación de tres colombianos que mantienen secuestrados la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN.
En un comunicado, la Cruz Roja indicó que recibió a los rehenes y evaluó su salud. Agregó que los tres se encuentran en buen estado tras permanecer más de un mes en poder del grupo guerrillero. No dio a conocer sus identidades.
El jefe de la subdelegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Cali, Manuel Dulce Márquez, agradeció a las partes la confianza que depositaron en esta institución como intermediario neutral y humanitario para facilitar, quiero decir, las liberaciones de los tres rehenes. Estas liberaciones se suman a la de un menor que el ELN entregó el pasado 17 de marzo. Revisamos a continuación noticias internacionales.
La Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins reportó este jueves 591.802 casos de coronavirus y 26.943 muertos por la enfermedad a nivel mundial.
Estados Unidos figura con el mayor número de casos, con 101.657 confirmados, seguido por Italia con más de 86.000. China aparece en tercer lugar con casi 82.000, seguido por España con pasados ya 64.000 y Alemania con 50.871 contagiados. En sexto lugar figura Francia con 33.400 contagios del COVID-19.
Italia es el país que reporta el mayor número de muertos con más de 9.000. España le sigue con más de 4.000 y China en el tercero con más de 3.000. Y después la lista sigue con Irán, Francia y Estados Unidos.
El Papa Francisco presidió oración mundial y bendición para implorar a Dios el final de la pandemia del coronavirus. José Luis Ramos tiene el informe.
Francisco rezó y pidió frente al Santísimo Sacramento expuesto en la custodia por el fin de la pandemia que ha contagiado a miles de personas en todo el mundo provocando muertes. Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza, por Dios, imploró Francisco. En una plaza de San Pedro vacía, envuelta en silencio y mojada por la lluvia incesante, ante el crucifijo de la iglesia de San Marcelo que se le atribuye la sanación de la gran peste de Roma en el año 1522, y la imagen de María Santísima, invocada como salud del pueblo romano, el Papa Francisco imploró del Dios Todopoderoso el alivio de los afligidos y la salvación eterna a los que el Señor ha llamado.
El Señor ci interpella.
El Papa también pidió por los enfermos y moribundos, oprimidos por la soledad, por los médicos y los operadores sanitarios, extenuados por el cansancio, por los políticos y los administradores que cargan con el peso de las decisiones. Finalmente, Francisco impartió excepcionalmente la bendición Urbit et Orbit a la ciudad y al mundo entero y concedió indulgencia plenaria a todos los fieles del mundo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los líderes de las 20 economías más importantes del planeta prometieron inyectar más de 5 billones de dólares en la economía y hacer frente unido para limitar los efectos del nuevo coronavirus y el riesgo de recesión en una cumbre virtual presidida por Riad. Y en Noticia en Perspectiva, Tomás Cardoso conversa con la economista cubana Marta Beatriz Roque acerca del aumento de casos de COVID-19 y la situación alimentaria en Cuba.
Le vamos a dar ya la bienvenida, como siempre, y las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Dado lo tardía de la medida y aparentemente sin una coordinación, lo que se ha creado es un caos. Están todos los estudiantes cubanos en los hogares, pero las madres no tienen alimento, Marta. Hemos hablado con más de 6 o 7 madres, crítico. Estamos hablando de chícharo, huevo, un poquito de arroz donde lo consiguen, con limitaciones, los policías vigilando el espacio físico entre personas. Es caótico el escenario, Marta.
Sí, ciertamente es un escenario caótico. Y lo más triste es que se va a poner peor. O sea que si en estos momentos esto es algo fatal, el futuro es totalmente incierto. Y de verdad que cuando uno lo analiza, te das cuenta que no tienes una forma de que se vaya a solucionar, sino que estás consciente que lo que va a pasar va a afectar tanto al pueblo cubano, que seremos otros después del coronavirus, o del virus chino, para llamarlo correctamente. Yo te puedo decir que han tomado medidas, pero cada vez que toman una medida es peor que la otra. Mira, a las personas ancianas le van a aplicar el plan semanal en el caso de la adquisición del pan. Esto es una medida totalmente arbitraria, por cuanto un pan hecho en una de esas panaderías dura exactamente el día en que te lo vas a comer. Al día siguiente ya amanece verde. En una semana que vas a comer pan verde, o sea, te vas a estar alimentando de algo que está descompuesto y en mal estado. Lo que implica que esta medida es una medida absurda, porque todo el mundo sabe que el pan no sirve. Y si no sirve, ¿cómo tú vas a tener el pan una semana completa en tu casa? Pero para mí, lo más importante es el hecho de que la dictadura, un poco que ha tirado esto a... es un problema solucionable, no hay ningún problema en la medicina cubana para solucionar esto. Además del coronavirus, podemos atender los casos de infarto, de no sé qué, de cáncer, etc. Y la gente que alguna todavía cree en lo que dice la dictadura, le ha hecho caso. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos a las personas en la calle, incluso con niños chiquitos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y antes de presentar a la doctora Maritza Fuentes, déjenme decirles que ministros cubanos están dando en este momento información en la mesa redonda sobre nuevas medidas que va a tomar el régimen con la situación del coronavirus. Ahora sí, vamos a escuchar el segmento de salud de la doctora Maritza Fuentes con el tema, creo, más importante, tal vez en términos de salud, en la historia del planeta, el coronavirus.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante, pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escuche decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos. En este caso del coronavirus que infecta a animales, muta y se convierte en uno que puede infectar precisamente a las personas, que es lo que estamos viendo en las noticias actuales. Estos coronavirus pueden ser más graves y a veces causan neumonía, que es lo que le puede ocasionar la muerte, sobre todo a las personas que tienen el sistema de defensas y su sistema inmunológico comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas mayores de 60, 70 años, que sus defensas están bajas, las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que llevan muchos años tomando medicamentos para controlar sus enfermedades, y la consecuencia después de los síntomas es la neumonía, que es una enfermedad potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. Vamos a seguir hablando del coronavirus mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
Y llegan los deportes con Pepe Lacayo. Buenas tardes, bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Bueno, después de una semana de negociaciones, el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros han llegado a varios acuerdos. Entre ellos, acordaron de no jugar partidos a puertas cerradas, o sea, sin aficionados en el estadio, sabiendo perfectamente bien que se puede extender el paro 30 días adicionales. Hoy por hoy, según el béisbol de las Grandes Ligas, la temporada va a comenzar a finales de mayo. Claro, tuvo que haber comenzado ayer. Pero ahora, hoy por hoy, a finales de mayo, quizás se extienda un poquito más, y también la posibilidad de extender la temporada hasta finales de octubre con la postemporada en noviembre, jugándose en ciudades neutrales con estadios con techo o en lugares donde no hace frío, como por ejemplo Miami, San Diego, Texas, Arizona, cualquiera de esos lugares. Así que por primera vez en la historia podríamos tener una temporada, no solamente en noviembre, bien entrado noviembre, sino que en estadios neutrales y lugares neutrales. También están estudiando la posibilidad de añadir doble juegos al calendario, por lo menos uno por semana, estuvieron hablando. Entonces sería demasiado. Y también el béisbol de las Grandes Ligas le adelantó 170 millones de dólares, oyeron bien, 170 millones de dólares al sindicato de los peloteros para repartir durante los próximos dos meses a los peloteros profesionales del béisbol de las Grandes Ligas. Al mismo tiempo, el Comité Olímpico Internacional dijo que los atletas o países que ya han clasificado a los Juegos Olímpicos que se cancelaron este verano en Tokio, Japón, están automáticamente clasificados a los Juegos Olímpicos del 2021. Así que no tenemos que volver a clasificar, ya sea por país o atleta individual. Y otra noticia de la pelota, Noah Syndergaard esta mañana se sometió a una reconstrucción de ligamento y fue un éxito total y completo, dijeron los Mets de Nueva York. Su pitcher de 27 años de edad asegura que podrá lanzar en la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas. La operación se llevó a cabo en West Palm Beach, en un hospital para operaciones deportivas y operaciones estéticas. Así que esto va a ser un poquito difícil para los Mets explicarle a los fanáticos, porque mucha gente se está muriendo en los hospitales de coronavirus, pero un pelotero del béisbol de las Grandes Ligas es operado el día siguiente a las 7 de la madrugada en una clínica privada. Vamos a ver cómo le va a Noah Syndergaard y a los Mets de Nueva York. Así que ya tenemos que por lo menos el béisbol de las Grandes Ligas piensa que de una manera u otra va a haber béisbol este año en las mayores. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encontró Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.